La siguiente plática bíblica, titulada Preludio de Guerra, está basada en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos 1 al 6, y se celebró el 7 de agosto del 2018 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Por favor, Soco, una pequeña oración.
Amadísimo Padre, estamos hoy frente a ti, siempre con muchas peticiones, Señor. Tú más que nadie conoces nuestras necesidades y pues siempre tenemos muchas, Señor, y pues las presentamos ante ti porque sabemos que tú como Padre amoroso siempre nos escuchas. Te queremos pedir en especial el día de hoy por Berito, por René, por Anita, por Patty, Señor, por todas las personas que tienen ahorita conflicto y por alguna razón, por enfermedades, otro tipo de problemas, no pueden asistir a los estudios, Señor. Yo te pido que las que estamos aquí, que podemos asistir, que verdaderamente tengamos un corazón que quiera ir a compartir tu palabra, que tanta necesidad tiene este mundo. Te pido por Cariñita, te pido por sus hijos, te pido por Valentina en especial, Señor, que retome su camino y que vuelva a tener ese corazón deseoso de servirte. Te pido también por la salud de Carlos, Señor, que tú lo guíes y que pues pronto salga bien, y por el campamento, que sea de mucho compañerismo y amor fraternal con todos los que van a estar ahí, Señor. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, Señor. Capítulo 12. Estamos ya en la segunda mitad del libro de Apocalipsis y vamos a ver hoy los primeros 6 versículos del capítulo 12, en donde el estudio se llama Preludio de Guerra. Preludio de Guerra, porque viene a desatarse con mucha furia la guerra entre Satanás y la ira de Dios. El capítulo 12, empezando en el versículo 1, la palabra de Dios dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Sí? Bueno, pues en este capítulo 12 vamos a ver la mucha actividad que Satanás mismo va a tener para con Dios, sabiendo que su tiempo está por terminar. En realidad, tú sabes que el gran problema del hombre se llama orgullo. Orgullo viene antes de la destrucción, dice el versículo, los ojos altivos antes de la caída. Proverbios, capítulo 16, versículo 18, Proverbios 16, 18, que dice precisamente eso: antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Lo vemos en el orgullo de Satanás, que ese orgullo lo ha hecho ser un verdadero monstruo. Él era el ángel de luz, él era la mano derecha de Dios, pero cayó, cayó como relámpago porque no fue suficiente la alta posición que tenía, sino que quería ser igual a Dios. Lucas capítulo 10, versículo 18, que dice, Lucas 10, 18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás fue sacado, fue expulsado de la alta posición que tenía. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Ezequiel 28, 14, que dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste llenos de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Está hablando de la caída de Satanás, que quiso ser igual a Dios. Y desde entonces, él se convirtió en el gran enemigo de Dios. Isaías 14, del 12 al 14, nos habla de este terrible enemigo de Dios, que quiso ser igual a Dios. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Sí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí hay cinco yos: yo subiré, yo me sentaré, yo seré, yo. El gran pecado que cometió Satanás. Y ha habido una guerra cósmica universal desde ese entonces como ninguna otra, en donde realmente vemos al universo descuadrado. Quiso destruir Satanás el paraíso del cielo y también el paraíso de la tierra. Él sumió a la humanidad en decadencia y corrupción y temporalmente tomó comando de la tierra, porque Dios le dio el título de propiedad al hombre para que regiera sobre la tierra y estuviera sobre las bestias del campo y sobre los peces del mar. ¿Y qué hizo el hombre? Regaló ese título a Satanás. Y Satanás temporalmente en estos tiempos es el que está sobre la tierra, pero no será por mucho tiempo. Juan 12:31, Juan capítulo 12, versículo 31, que dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Sí? Con la cruz realmente vencía Cristo a Satanás totalmente para preparar el camino de quitarle el título de propiedad que realmente pertenece a Cristo y que ya lo vimos en el capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Quién es capaz de abrir los sellos y de apoderarse del título? Bueno, pues Cristo, ¿verdad? Juan capítulo 16, versículo 11, que dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bueno, pues Satanás se rebeló contra Dios y se rebeló contra Dios y se llevó a la tercera parte de los ángeles, que ahora son los demonios, ¿sí? ¿Cuántos son? Pues son muchísimos, como vamos a estar viendo ahorita en este estudio. Ellos tomaron la decisión de irse con Satanás, así como nosotros tenemos que también tomar la decisión de estar con Dios o contra Dios, porque no hay intermedios, ¿eh? El que no toma decisión, ya tomó decisión, ¿no? O estás con Dios o no estás contra de Dios, o estás en contra de Dios, ¿no? Y desde entonces, pues está Satanás luchando contra Dios. Y el hombre cae igual en la figura de Adán y Eva, porque Satanás se acerca a ellos hermosamente con una serpiente, que la serpiente era un animal muy hermoso, y los hace caer en el mismo pecado. ¿Con qué dice Dios que no comáis de ese árbol? Pero muchachos, si ustedes comen de ese árbol, serán igual a Dios. Dice Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6. Y entonces ellos dijeron, pues sería muy bueno que fuéramos igual a Dios. Y el hombre cae de la misma manera. Y esa lucha cósmica viene a estar aquí mismo en la tierra. Y por eso tenemos a la tierra totalmente desordenada. En una...
Carlos, perdón, dijiste Génesis, ¿qué?
¿Perdón? Génesis 3, versículos 4 al versículo 6. ¿Sí? Ahora, la batalla final se llevará a cabo acá en Apocalipsis. Satanás, Cristo ya venció a Satanás, pero Satanás sigue tercamente tratando de destruir al hombre, que es lo que más quiere, pero ahí viene ya la batalla final. Mateo 24, 21. Mateo 24, 21, que dice Mateo 24, 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fiel, no es ese, perdón. 24, 21, yo dije 21, 24, perdón. 24, 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Sí? Bueno, pues todo esto es la guerra de Satanás contra Dios en su fase final. Dios ha permitido que esos demonios que estaban encarcelados desde todos los tiempos, para no dañar más la tierra, salgan, porque viene la batalla final. Esto ya lo vimos en el capítulo 9 de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 1, creo que es el 1, déjame ver, capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, se oscureció el cielo, el aire, y del humo salieron langostas, todos estos demonios terribles que Dios había encadenado para que no destruyeran la tierra, pues ahora son desencadenados para esa batalla final. Y con mucha furia Satanás va a hacer el último esfuerzo para tratar de vencer a Dios. Claro que no lo vencerá, sino que irá a eterna condenación con todos estos demonios. Y es precisamente la séptima trompeta la que está declarando la victoria de Dios. La trompeta, la séptima trompeta que vimos la semana pasada en Apocalipsis capítulo 11, versículos anteriores al que vemos hoy, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Con esta trompeta vienen las siete copas que se derraman sobre la tierra para la batalla final y la venida de Cristo, la venida de Cristo a la tierra. No vamos a ver el inicio de lo que va a pasar en la trompeta séptima hasta el capítulo 15, porque el capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 trae cosas especiales para que entendamos un poco qué está pasando en todo este evento de la tribulación, que lo hemos estado estudiando ya por muchas semanas. Esto vendrá entonces hasta el capítulo 15, pero ahí viene. Estos capítulos 12 al 14 recapitulan los eventos ya descritos, pero es desde el punto de vista desde Satanás y no es cronológico, ¿ok? Y el capítulo 12 nos enseña cómo Satanás está realmente con gran furia. Vamos a ver tres personajes en este capítulo 12, que son los que se describen aquí. Uno es la mujer, el dragón y el niño. Tres personajes importantes y tenemos que tener cuidado cómo los identificamos. Número uno, la realidad de la mujer. Dice el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal. Va a haber siete señales. Esta es la primera señal. Una gran señal. O sea, a lo mejor puedes tú poner los versículos de las otras siete señales, que son Apocalipsis 13:13 y 14. Apocalipsis 15:1, Apocalipsis 16:14, Apocalipsis 19:20. Y una gran señal. Y gran quiere decir que es gigante, que es espectacular, que es inmensa. Una señal es un símbolo que apunta a una realidad. Y dice, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, pues algunas iglesias identifican a esta mujer como la Virgen María, pero vamos a ver que pues, no tiene nada que ver realmente. Es Israel, es la mujer que va a dar a luz a este bebé que es Cristo. Entonces la mujer es Israel. No es una mujer, es nada más algo simbólico. Simboliza a una mujer porque a través de la mujer vienen los hijos. Y esta mujer dice aquí, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Sabemos que de una mujer vino Cristo, que fue la promesa que Dios hizo a Adán y Eva. Señores, ustedes han descuadrado la tierra con su desobediencia, pero yo les prometo que yo mismo voy a componer las cosas. Y se los dice a ellos, Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15. En donde dice, y pondré enemistad. Está hablándole a la serpiente, a Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de la promesa del Salvador que viene a salvar a la tierra de la catástrofe que surgió a razón de la desobediencia del hombre y cayendo en pecado. Bueno, pues hay muchos simbolismos de mujer. En el capítulo 3, versículo 30 de Apocalipsis, se habla de Jezabel, No es Jezabel misma, es un símbolo de gran maldad, porque Jezabel del Antiguo Testamento fue una mujer de gran maldad. Capítulo 3, versículo 30, aquí en Apocalipsis 3. No hay, entonces esa, no me acuerdo cuál sería, pero que sí está por aquí Jezabel. Bueno, lo puse mal. Sí. Bueno, pero sí quiero decirles que Jezabel simboliza eso, una gran maldad, pero lo pone como mujer, porque bueno, pues Jezabel era esa, ese individuo. Paganismo, una gran ramera, capítulo 17, versículo 1, habla de una ramera. Y se está refiriendo, pues no es una ramera, se está refiriendo al mundo mismo, lleno de maldad. Vino entonces uno de los siete ángeles, los que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y así, hay muchos simbolismos que... lo usa Dios a la mujer, la novia, por ejemplo, capítulo 19, versículo 7, capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gracia, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Bueno, no es una esposa, es la iglesia misma, son todos los cristianos que van a ser la esposa de Cristo. Bueno, aquí Israel es esta mujer que Dios restaurará a su tiempo y que ha cuidado de que no sea exterminado este pueblo, que Satanás ciertamente ha intentado hacerlo durante siglos, porque él tiene promesas. De ahí vendría el Cristo y de ahí es el pueblo de Dios. Y Isaías 50, capítulo 1. Isaías 50, capítulo 50, versículo 1, dice, así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre? Con la cual yo la repudié, la quité, me divorcié de ella. ¿Quiénes son sus acreedores? ¿A quiénes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Otra vez el simbolismo este de la mujer. Israel, el centro de esta guerra está en Israel. Jeremías capítulo 31, 35. Jeremías 31, 35. Que dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes de delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorase abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Está diciendo que no va a romper sus pactos, que esto será permanente. Israel va a prevalecer. Y aquí entonces esta mujer va a tener muchos problemas con el gran dragón. Ahorita vamos a ver quién es el dragón, que va a tratar de destruirlo, porque de la mujer viene la salvación del hombre, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Y todas las promesas de Dios se cumplirán con respecto a Israel. Israel prevalece el día de hoy. Tú sabes todas las guerras y toda la persecución que ha habido contra Israel a través de los siglos. Terrible, ¿eh? Y sin embargo, ahí está. Y está fuertísimo, más que nunca, ¿eh? Ahí en Israel, en medio de millones y millones de árabes, no lo mueven, ¿sí? Porque Dios lo hace prevalecer hasta el fin de los tiempos. Es la promesa de Dios, ¿sí? Isaías 65, 17. Isaías 65, 17. En donde habla constantemente Dios de estas promesas que Él no va a romper para con su pueblo Israel. 65, 17, que dice: porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán de ella voz de lloro ni voz de clamor, dice la Biblia, ¿sí? Entonces sí, Israel sí tendrá las promesas y no se perderán. Pero Satanás ha perseguido a Israel siempre. Y bueno, inclusive Dios ha usado a Satanás para castigar a Israel por las faltas que muchas ha hecho Israel, ¿sí? Pero jamás ha permitido que Satanás destruya a Israel, y no será así. Pero en estos últimos días de la gran tribulación, sabiendo Satanás que le queda poco tiempo, días quizá, unos meses, estamos ya en el final de la gran tribulación, en donde vienen los últimos juicios y Cristo ya viene a la tierra. Y Satanás sabe esto y se va con una furia tremenda contra Israel. En donde la mujer que está vestida del sol, ¿te acuerdas de los sueños que tuvo José? En donde José veía a esta clase de mujer y todos se inclinaban a José, ¿no? Ante Dios, pero Israel es esta mujer. Génesis, espérame, la mujer de sí, en donde se expresa con gran gloria, brillo, dignidad como la nación de Dios, ¿sí? Y tiene la luna a sus pies, que es el pacto de Dios para con ella. Y aquí hay una serie de versículos, de Números 29, 5 y 6, no lo vamos a leer. Hay una corona con 12 estrellas, que son las 12 tribus de Israel, ¿sí? Todo esto representa Israel, con un niño a punto de nacer. ¿Quién es este niño que está a punto de nacer? Jesús, ¿sí? En el cuerpo de María, pero no está hablando de María, está hablando de el pueblo de Israel. Isaías 26, 17 y 18. Isaías 26, 17 y 18. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. ¿Sí? Habrá júbilo en lugar de gran muerte, porque cuando la mujer tiene el bebé, pues tiene muchos dolores, pero cuando ha nacido, se le olvida todo aquello por el gozo que tiene de que haya nacido este niño, ¿no? Y así será también en ese tiempo con Israel. Los dolores por la razón de que el Mesías vendría. Gran sufrimiento que ha tenido Israel antes de que viniera Cristo. Gran sufrimiento que ha tenido Israel después de todos estos siglos antes, puesto, por ejemplo, el catolicismo, se fue contra los judíos de una manera terrible, terrible, terrible. Cualquiera que tuviera una pequeña señal de judaísmo, pues lo quemaban y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero esto ha sido todos los siglos, ¿eh? Y con Hitler, tú sabes lo que hizo, y todavía no es nada, porque Satanás va a estar peor en fin de los tiempos, con Israel. Y lo dice aquí en Apocalipsis, el que estamos estudiando, en el capítulo 12, en el siguiente versículo, en donde habla de, número 2, el dragón. La mujer, el dragón. Dice el dragón, versículo 3 y versículo 4. También apareció otra señal en el cielo. De estas siete señales, ya van dos. Otra gran señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y siete cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, pues Satanás está denominado aquí como un dragón, que está muy de pie, una serpiente, pero una serpiente de pie, que es que viene con gran destrucción, y que tiene siete cabezas, porque ha controlado el mundo desde Egipto, Siria, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma y el anticristo. Siete diademas. Siempre ha prevalecido Satanás sobre todos estos imperios a través del tiempo.
No,
el dragón es Satanás, que controla esto, que ha controlado estos grandes imperios, ¿no? Y que estará bajo, con control total del anticristo. Dice que tiene 10 cuernos, que son las naciones, que controla en el tiempo final. El anticristo va a controlar todo el mundo y va a estar poseído por Satanás, y Satanás es el que controla todo. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo Persa, Grecia, Roma y el anticristo. Y dice aquí el versículo que arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué nos está diciendo? Es su ejército de la tercera parte de los ángeles que se rebeló contra Dios y que son el ejército de Satanás. ¿Sí? Cuando habla de las estrellas del cielo, muchas veces se refiere a ángeles, ¿no? Y aquí así lo hace. No sabemos el número, pero dice el capítulo 9, versículo 16 de Apocalipsis, que son millones de millones. Apocalipsis 9, 16. Apocalipsis 9, 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y yo oí su número. Bueno, eso será nada más una parte de todos estos demonios, pero la verdad es que son muchísimos los demonios. Listo, se pone enfrente de la mujer para devorar al niño y pues tener control total de la tierra, dado que este niño no cumpliría la redención del hombre, que más adelante surgiría. Y mira que Satanás siempre ha tratado de destruir la ascendencia de Jesús. De Adán a Jesús hay una muy definida descendencia, ¿no? Principalmente después Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, etcétera, ¿no? Y en cada paso, Satanás ha tratado de truncar eso para que no llegue la realidad de este Mesías. Y lo ha intentado de muchas formas. En Génesis 6, versículo 1 al 4, mandó demonios con cuerpos humanos para que se metieran con las mujeres terrenales y de esa manera tener una bola de monstruos en lugar de la humanidad. Y muchos de ellos fueron encarcelados por su gran maldad. Faraón quiso destruir a todo el pueblo judío con mucha fuerza y era muy importante que prevaleciera, pues de ahí va a venir el Mesías. ¿Sí? Saúl quiso matar a David, de David venía el Mesías, no podía David morir si no tuviera descendencia. ¿Sí? Pero una muy clara ataque de Satanás fue Atalía. Atalía era la madre del rey, el rey Ezequiel, no me acuerdo, pero ahí va. Y entonces este hombre muere y ella toma comando del reino y mata a toda su descendencia, a todos sus nietos los mata, porque sabe que sus nietos le van a quitar el reino. Pero uno de ellos, uno que era bebecito, lo esconden en el templo para que Atalía no lo mate. Y ahí lo tienen durante 6 años. Y después de 6 años lo proclaman rey y Atalía muere y este se llamaba Joás. Y si Joás muriera, entonces no habría Mesías porque no habría la línea del Mesías. Dios hizo que esto prevaleciera cuando ya estaban las cosas muy mal. Pues así fue Satanás tratando siempre de que no naciera Jesús. Con Herodes, Herodes manda matar a todos los niños allí en Belén, porque él quiere que muera también Jesús. Y luego quieren matar físicamente a Jesús cuando él está en su vida pública, tratando de despeñarlo de un monte ahí en Lucas 4. Y él se mueve en medio de ellos y se va, no lo pueden matar, porque solamente moriría Jesús en el tiempo adecuado para redimir al hombre. Pero Satanás ha hecho un esfuerzo tremendo para que el niño no nazca. Bueno, y el número 3, el tercer personaje que vemos aquí en este pasaje, que está en los siguientes versículos, en los versículos 5 y 6. Y ella, estamos hablando de Israel, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Este título es el título de Cristo. Ese niño, claro. Ese niño va a regir con vara de hierro todas las naciones. Lo hará por 1000 años, cuando Satanás sea finalmente derrocado y enviado al infierno. Y su hijo, el hijo de esta mujer, fue arrebatado para Dios, para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Sí, Israel tiene que correr, realmente Satanás se va, Satanás a través del anticristo tiene una persecución terrible, nunca habrá habido una persecución tan fuerte como en los tiempos del anticristo, que se va a ir contra el pueblo judío de una manera terrible, con los cristianos también, pero con el pueblo judío, porque Satanás así lo quiere, será fuertísimo. ¿Sí? Y bueno, pues estas tres cosas nos hacen ver que Dios tiene comando de todo, porque la mujer es preservada, el niño es preservado, y la frustración del dragón con su furia se va de una manera fuertísima contra la raza humana. La furia de Satanás está totalmente desatada. ¿Sí? Y Satanás no podrá hacer nada, pero seguirá intentando hasta que sea totalmente mandado al infierno. ¿Sí? Dios esconderá a este pueblo, Mateo 24, 15 al 21, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de los que están encinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El anticristo, después de 3 años y medio de ser un gran hombre y de hacer muchas cosas por la humanidad, se voltea para empezar la gran tribulación de esos últimos 3 años y medio, y él dice que él es Dios, y él va al templo y él mata literalmente un puerco y lo sacrifica, cuando eso es abominación, y se declara Dios, y él se va contra los judíos fuertísimo, dice que es la abominación que se está esperando, ¿sí? Y entonces la persecución contra los judíos sí será muy, muy fuerte, pero Dios prevalecerá y Dios protegerá y Dios cuidará. No van a. ¿Cuántos pueblos han ya sido totalmente exterminados que ya no hay? Como los eteos, por ejemplo, que eran un pueblo muy fuerte. No hay uno. Y sin embargo, ahí está Israel y ahí está, a pesar de 1000 persecuciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mano de Dios está con Israel. ¿Sí? Y él vencerá finalmente. Y ya estamos a punto de que Cristo venga. Viene la furia de Satanás, está desatada, no sabe qué hacer, realmente está desesperado porque sabe que su fin está cerca. Y vamos a ver los siguientes versículos, ahí en el capítulo 12, en donde el versículo 7 dice, por ejemplo, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Vimos este estudio hoy que es el preludio para la guerra, pero la semana entrante vamos a ver la guerra misma, que es el resto del capítulo 12, en donde la guerra será realmente terrible. Y claro, la humanidad está en medio, ahí con 1000 desastres y terremotos y tormentas y 1000 cosas terribles que estarán pasando para aquellos que se habrán quedado porque no aceptaron a Cristo a tiempo. Señor, te damos muchas gracias y con gran esperanza de que todo esto pues terminará, de que toda esta confusión y maldad y crueldad y este desorden tan terrible que hay en la tierra tendrá su fin, porque tú has prometido que así será y que vas a prevalecer y que habrá una nueva tierra, un nuevo cielo y las cosas habrán pasado, las cosas viejas habrán pasado. Señor, pues gracias por eso, que nosotros sigamos predicando, que las personas escuchen, que no sean parte de ese gran desastre que ya se avecina sobre la tierra y siempre se ha estado esperando con gran ansia, pero creo que ya se avecina porque las grandes señales de tu venida se han cumplido. Te pido por las personas que no están aquí, Señor, algunas enfermas, algunas que han tenido problemas, para que vengan y realmente se llenen esta gran esperanza de que tú prevaleces en nuestra vida diaria, prevaleces en tu protección hacia nosotros, hacia nuestras familias, y prevaleces contra este mundo inicuo y perverso. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Sí. No sé cómo lo sintieron ustedes, como que son muchísimos datos. O sea, bueno. Sí, los dividimos así como nos los dividiste, está como que más fácil. Sí. Pero conforme íbamos escribiendo,
ok, bueno, voy a tener más cuidado de que lo puedan digerir. Sí, pero bueno, lo que hago es
pero no terminas de escribir.
Sí. Pero por ejemplo, en el día de hoy, bueno. Hablamos de la mujer, el dragón y el niño, ¿sí? Y los conflictos que ahí vienen, ¿no? ¿Y por qué? Y esto viene desde siempre. O sea, el dragón, la mujer y el niño es una guerra de siempre, pero se avecina con gran fuerza en el tiempo final. Y básicamente ese es lo principal, ¿no? hay muchos versículos que lo soportan, y entonces hablo que Isaías y que sí, y te dices, bueno, pues ya es, no, ya me sé lo básico, ¿no? Sí, pero bueno, trataré de poner un poquito más de.
Que Israel, en realidad, todas las promesas que Dios hace de que va a prevalecer y Él va a reinar, ¿es hasta el milenio?
Es hasta el milenio.
O sea, es pasando la batalla de Armagedón.
Sí, sí. Y Zacarías capítulo 12, versículo 9. Zacarías 12, 9. Vamos a ver qué dice Zacarías 12, 9. Espérame, Zacarías 12, 9. 12, 10. 12, Zacarías 12, 10. Dios te bendiga, Liliana. Ajá. ¿Qué dice?
Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
¿Sí? En aquel día Dios va a restaurar las cosas y mirarán y dirán, nosotros matamos al Mesías. Y ya lo verán con gran claridad, ¿no?
Pero entonces todavía viene muchísimo sufrimiento.
Para lo que ha pasado es juego de niños. No, viene terrible.
O sea, lo de Hitler.
No, eso es nada.
Peor que lo de
eso no es nada. Sí, el anticristo. Porque es el pueblo de Dios. Entonces va contra el pueblo de Dios, Satanás, intensamente. Bueno, sí, pero sí, o sea, hay un Israel espiritual, que somos nosotros, hay un Israel físico, pero el Israel físico no es una nación, ¿eh? El Israel físico son los descendientes israelitas, judíos, que vienen de Abraham, de Isaac y de Jacob, en donde ya Dios sí sabe, nosotros estamos hechos bolas, ¿quién es judío? Pues yo agarro la nacionalidad. Aquí en México hay judíos, ¿qué tan judíos son? No sabemos, ¿no? Pero Dios sí sabe, estamos hablando de sangre, ¿no? Como pueblo, ¿no? Y cada uno tiene que hacer una decisión por Cristo, si no, pues será condenado. Una cosa individual. Pero la nación Israel no es un pasaporte, no es un territorio, sino es un pueblo, ¿no? Y que solamente Dios sabe quiénes son. Inclusive él distingue perfectamente las 12 tribus. Tú eres de la tribu de Benjamín, tú eres de la tribu...